que había que coger y llevar para casa, los cruces de los equipos, el montar las competiciones que hacíamos. Después salíamos por un lado y por otro, preparar dorsales, preparar tori. Entonces le dedicaba pues más tiempo, mucho tiempo que tenía que haber dedicado a los míos de casa, y ahora pues estoy en casa y trato de coger y ayudar en todo lo que puedo a hijos que tengo por crecer y por enseñar. Y después también pues una parte muy importante a mi mujer, y una parte muy importante me la dedico a las grandes aficiones que tuve toda la vida, como es andar en piragua y más esporádicamente salir de monte, fundamentalmente a eso. Pescar, no sé si me veréis nunca más por el río. Tiene que coger y cambiar esto muchísimo. Ya sabéis que también la pesca me encanta. Pesco desde que era crío, pequeño, y me da auténtico dolor lo que se ve. Peor imposible. Y yo tengo que aprovechar esta oportunidad que me dais para decir a quien corresponda que, por favor, que alguien tome cartas en el asunto, porque cuando la cosa se acabe, entonces ya es totalmente irreversible. Y queda cada vez menos, creerme que cada vez menos, ¿eh? Es impresionante el esfuerzo que se hizo por tener los ríos limpios, por tener un río precioso como está ahora el Sella y el Piloña, y el cero esfuerzo desde las administraciones que se está haciendo por agarrar el toro por los cuernos y tomar medidas como para que los ríos estén llenos de vida.
Y debido a que en el Sella no hay la misma pesca que había antes, hoy en día.
Mira, cuando yo era chaval y crío, en esta zona había los mejores pescadores del mundo. Del mundo. Y lo subrayo. El cupo de pesca de truchas, por ejemplo, en la época que yo era chaval de 18 años, eran 25 o 30 truchas. No toda la gente pescaba 25 o 30 truchas, pero todo aquel que sacaba una licencia de pesca iba a pescar y siempre venías con alguna trucha para casa. Y si no la pescabas, por lo menos las veías cebase. Y si las veías cebase y no pillabas ninguna, era sencillamente porque te faltaban tablas, te faltaba oficio, te faltaba experiencia, como tenían los grandes pescadores que había, que te enseñaban y te decían dónde era la echada mejor, cuál era el momento del día para pescar con determinados cebos, con determinados... Toda una cultura de la pesca se va a ir al garete. Se va a ir al garete la cultura de la pesca de la trucha, y por supuesto se va a ir al garete la gran cultura de la pesca de los ribereños del salmón, una cultura única. Solo se pesca salmón con estas artes que practicamos aquí y también trucha aquí. O sea, tú ves documentales de otros países donde se pesca salmón y trucha y no se pesca como aquí. Y esa cultura, que es la cultura de los ribereños, habría que coger y procurar por todos los medios que no se acabara. Yo no... No es ni el momento, ni el lugar, ni soy la persona adecuada para decir cuáles son los males en Ol que adolecen al río. Pero el río, yo me acuerdo que cuando era un chaval de 17, 18 años, me acuerdo que estaba aquí Carlos Nachón, que era un alimañero y un magnífico taxidermista, que andaba por el río cuando no era época de pesca y mataba nutrias sobremanera, porque el cormorán llegó al río pues de hará 5, 10 años, 10 a lo sumo para acá. Antes no se veía nunca un cormorán en el río Sella, ni en el Sella ni en el Piloña, y había nutrias y se mantenía un cierto equilibrio. Yo entiendo que tiene que haber todo tipo de animales a la orilla del río, pero no con esta superpoblación que hay ahora. Por ejemplo, por ejemplo, lo que no se veía nunca, que ahora sí que se ven, son patos. Antes no veías un pato ni una gallineta a la orilla del río, vamos, ni de coña. Sin embargo, ahora el río está lleno de patos y está lleno de gallinetas. Pero habría que coger y establecer un control del exceso de estos animales, que nunca los hubo con esta superpoblación que hay ahora.
¿Y crees que la gente joven tiene tanto interés como la gente más adulta por la pesca?
Aquí en cada casa, del concejo de Parres, hay un paisano, un tío, un abuelo o alguien que ha pescado en el río y que sigue teniendo la afición. Pero yo a mis hijas no las llevo conmigo a la orilla del río a pasar una tarde de pesca, porque ya porque es que no hay una trucha. No hay una trucha. Cabrían multitud de soluciones. Bien, la pesca sin muerte, todo lo que pesques lo devolvemos allá. Me parece fenomenal. No traer ninguna trucha para casa, pescar los días pares y los impares, no sé qué más. Todo eso son paparruchas, porque el problema que hay es que no hay nada. No hay nada. Ese es el grave problema que hay. Y cuando no hay nada, pues entonces es muy difícil que no se acabe con toda una cultura y una tradición. En 5 años se acabó la cuestión, como alguien no tome medidas.
¿Piensas que ahora que cambian las generaciones, la gente más joven no siente tanto interés por la pesca como antiguamente?
Bueno, la pesca antes era un medio de subsistencia. Había muchísima gente que los ribereños de la orilla del Sella vivían de la pesca, porque había muchísima, muchísima pesca. Y me acuerdo que se sacaban salmones, 250 salmones todos los días, 300, 350, y que había gente aquí en Arriondas que los compraba, y esos salmones había gente que los recepcionaba, los embalaba en unas cestas que hacían los cesteros de Caño, de... ¿cómo se llama el pueblo? Me cachis en día. De Avalle, lo hacían unos cestos preciosos, los cesteros de Avalle, que se ponía una cama de helechos, y los salmones, era una maravilla verlos salir en el ferrocarril o en furgonetas, dirección a Madrid, dirección Barcelona, dirección tal, pero eran muchísimos los que salían. Y no sé qué futuro, pero lo que sí os digo es que el espectáculo de ver a la gente venir, moverse por Arriondas, moverse por Cangas de Onís, el ambiente que había en los pozos salmoneros y eso, era una auténtica maravilla, porque había pesca a montón, y la gente pescaba, los ribereños, que la pesca se vendía, y también se empleaban como gancheros, que eran grandes profesionales, y donde te mandaba a echar una varada el ganchero que llevabas, que habías contratado, allí estaba la postura de los salmones y picaban seguro. De que lo sacaras o no lo sacaras, eso ya dependía de las habilidades que tuvieses como pescador, pero que donde él te decía que echaras la varada, que era la postura de los salmones y que estaban allí, que te iban a picar, eso seguro.
Antes pescar un salmón era algo más normal que ahora, que pescar un salmón es algo casi imposible, muy difícil.
Yo me acuerdo de andar por la orilla del río, en mi época de bachiller como vosotros, y cuando venía de Cangas y no estaba muy apurado con los exámenes y eso, de nada más llegar, lo primero que hacía era darme una vuelta por aquí, por los espigones de la dehesa, y subir al Barreño, y del Barreño pasar por la pasarela de Santianes del Terrón a Rozaones a ver los paisanos pescar, y lo lógico era que la mayoría de los paisanos que estaban allí pescando, al acabar la jornada, llevaran un salmón, y el cupo de aquella eran 3 salmones por pescador. Y era muy fácil ver un paisano llegar en bicicleta de Ricao a los grandes pescadores de Covella, ver un paisano venir en la bicicleta y traer en cada manillar de la bicicleta 2 salmones. A precintar a la tienda del butano del puente. Había montón, pero no solo salmones, sino reos, truchas y anguilas. A nadie en su sano juicio le cabe en la cabeza lo que está pasando ahora con la anguila. Vamos a ver, si te pillan con un alevín de trucha o de salmón en la cesta, te meten 250 euros de multa. Pero aquí todo el mundo hace la vista gorda cuando en Ribadesella se permiten sacar los alevines de anguila, que tienen que coger, llegar al río y estar la hembra 7 años madurando sexualmente para que cuando venga la gran riada haga un bolo y baje pal mar y navegue desde Ribadesella hasta el mar de los Sargazos. Se reproduzca, coja la corriente de Humboldt y vuelvan otra vez los alevines de Angula a remontar los ríos y tal. Oiga, señores, esto es de juzgado de guardia. Esto es para meter a alguien preso en la cárcel. Porque no hay derecho a que los pescadores de Arriondas se les haya, de Arriondas y de la mayoría de los ríos del norte de España, se permita la pesca de la angula y no podamos sacar una anguila. Había toda una cultura de la pesca de la anguila. Es un pez sabrosísimo, riquísimo, que se cocinaba de multitud de formas, al ajillo, frito, en empanada, y había una cultura tremenda de la pesca de la anguila. Se pescaban de merucada, de caña armada, de pescardo, de cualquier cosa, y ahora no se pueden pescar porque no hay ninguna. Y había nos juntábamos un grupo de chavales, 4 o 5, para hacer una anguilada. Íbamos a pescar todas las tardes y sacar 8 kilos de anguilos, juntar 8 kilos de anguilos en la nevera para llevarlos a un bar. Le dábamos un dinero a la señora que nos lo preparábamos y nos sentábamos todos a la mesa y comíamos una anguilada de anguiles al ajillo que eran gloria pura. Y a mí ahora me parece un auténtico atropello que hayamos tenido que renunciar a no poder pescar las anguilas porque hay unos señores que sacan los alevines en las rías, con la aquiescencia de la administración, para más inri, que debía de proteger con el mismo rasero que se protege al resto de las especies.
¿Crees que no se valora suficiente al piragüismo en comparación con otros deportes?
Bueno, la gente que conoce el piragüismo lo valora cantidad porque es un deporte durísimo que requiere muchísimo entrenamiento en tierra, en seco, y muchísimo entrenamiento en el agua. Pero el problema del piragüismo es que es un deporte que sale poco en los medios de comunicación. Y yo la verdad es que no sé por qué ahora sale tan poco. Cuando yo era más joven, raro era el día de la semana que en cualquier programa de la televisión nacional no salía algún pequeño flash de piragüismo. Y esta falta de que esta este déficit poco mediático del piragüismo, desde luego hay gente que como lo desconoce, pues quizá no lo valore, pero es un deporte muy duro en el que hay que tener una preparación física tremenda y una preparación sobremanera psicológica tremenda, porque vas en un medio que no es el tuyo. El medio del hombre es la tierra, y la piragua, cuando hay una competición y tal, está sometida a muchas vicisitudes, como pueden ser las inclemencias del tiempo. El factor psicológico funciona muchísimo en piragüismo, casi más que en ningún otro deporte. Los piragüistas siempre tenemos que ir redondos de todo, redondos de técnica, redondos de forma física, redondos de todo. Y yo creo que si se promocionara más en los medios, el piragüismo estaría no más valorado, pero sí que sería un deporte como más apreciado. De todos modos, en Asturias el piragüismo es un deporte de masas que sigue muchísima gente.
¿Y crees que se está perdiendo la afición de los chavales del piragüismo por otros deportes más, pues como el fútbol, el voleibol?
Bueno, no sé si se pierde o no se pierde. Aquí es durísimo cuando tienes que venir a entrenar con malas condiciones de tiempo, con el río muy alto. Yo lo que sí os puedo decir es que aquí en Arriondas es el sitio de España. He viajado por muchos sitios de España como piragüista, y he viajado también por la profesión que tuve de maestro, que anduve por muchos sitios también, y no hay ningún sitio en España donde haya más afición al piragüismo que Arriondas. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una razón, el hecho de tener la mejor prueba de ríos de Europa y quizá del mundo. Y dos, que aquí en cada casa hay un padre, una madre, un tío o alguien que fue piragüista, y entonces aquí en Arriondas hay un caldo de cultivo para hacer piragüismo. Y los padres aquí, cuando traen a los críos, se vuelcan con ellos, los ayudan en todo lo que pueden. Lo que sí no estaría de más es que nosotros aquí vemos pasar el agua del río. Y yo creo que con la tradición que hay aquí y el palmarés que hay, yo creo que va siendo hora de que alguien, llámese quien sea, Confederación Hidrográfica o Perico Los Palotes, que se hiciera una infraestructura para disfrutar del río, volver otra vez a bañarnos en él como hicimos toda la vida, salir a la orilla y tomar el sol, jugar, reír, tirarnos de cabeza, y por supuesto que hubiera un espacio donde practicar piragüismo. Daros cuenta que, por ejemplo, los chavales de aquí de Arriondas, si mal no recuerdo, deben de gastarse hacia 2.000 o 2.500 euros al año en bajar a los chavales a arriba de Sella a entrenar, y baja nada más que la gente que tiene que está ya de cadetes para arriba, porque a todos los demás no se les podría bajar porque no hay furgoneta para bajarlos.
René, ¿tú qué prefieres, ver o vivir en Sella, el descenso internacional?
Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Mira, yo cuando era piragüista y se avecinaba el Sella, estaba como un flan. Tres días antes no posaba, levitaba. Yo siempre me acuerdo de estar en la salida del Sella, caerme unas gotas de sudor del demonio, y lo vives de una manera, pero ahora lo vives totalmente diferente. Cuando vas a tomar la salida y estás pensando, dices, me cago en la más salada, en cuanto que oiga arrastrar un timón, no me para ni la máquina al tren. Me tiro allá como sea. Bueno, esa sensación ahora no la hay porque el Sella mejoró muchísimo con la salida que tienen. La salida es igual para todos y eso. Pero cuando estás metido en la competición, el Sella es como una lavadora que vas ahí en ese torbellino y vas intentando buscar el sitio que no te den, procurar tú no dar a nadie, salir del atolladero como sea y pensar que lleguen pronto los peñones de Bode para salir de semejante caos que tal. Pero bueno, es parte de la cuestión. Y ahora que lo veo desde la orilla, yo creo que lo sufro más desde la orilla que desde dentro. Desde dentro. Lo sufro muchísimo desde la orilla porque cuando lo estás viendo estás sintiendo lo que sentías y cuando ves a alguien que lo conoces, que ha remado todo el santo año, que hizo una mala salida, que lo volcaron, que le dieron la vuelta, o ves a uno de los críos que fueron alumnos tuyos, que los viste contigo entrenando en Les Manses y tal, que les dieron, que tuvieron un percance y van mal, es verdaderamente muy duro. Yo prefiero más coger la piragua y verme en el follón que verlo desde fuera. Sufro más desde fuera que desde dentro, creerme.
Y bueno, René, cambiando de tema, ¿vas mucho a Hueyes, donde tanto nos hablabas en clase?
Sí, claro, ¿cómo no voy a ir a Hueyes? Y tú irás a la Prida igual, ¿no?
Sí, claro.
Sí, voy mucho porque ya sabéis que hay un sitio precioso. Y bueno, está allí el Sueve al lado y tengo por allí algún árbol frutal plantado y colmenes y hago cajes para los pajarinos, para ponerlos por allí por los árboles y bueno, ya sabéis que siempre me gustó mucho la naturaleza y los animales y los bichos en general. Ya sabéis que enfrente de Hueyes está el Palacio de Nevares, que creo que quieren hacer ahí una magnífica equipación de tipo, van a plantar vides y van a hacer ahí una especie de complejo importante. Faltará que vaya para adelante y nos irá a todos los parragueses mucho mejor. Y a los vecinos del palacio también, mejor también.
Y en cuanto a la montaña, ¿qué significa el Sueve para ti?
Bueno, el Sueve para el concejo de Parres tenía que ser la joya de la corona, porque siempre la junta administrativa del Sueve siempre estuvo en Cofiño y han venido otros ayuntamientos y nos han comido la tostada. Nosotros teníamos que habernos adelantado y haber hecho un centro de interpretación nosotros en Cofiño, que había un sitio en las escuelas y tal, y habernos volcado con la cuestión porque hay muchísimos pueblos que son del concejo de Parres, que son coterráneos del Sueve, y teníamos que haber, desde mi punto de vista, yo no conozco los entresijos de la política ni lo que pasó ni lo que dejó de pasar, pero las oportunidades pasan una vez para los pueblos y el que las pierde son difíciles después de recuperar. Se hizo mucho por el Sueve en cuanto a pistas de acceso, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo de ir con mi abuelo, que en paz descanse, y con mi tío Benjamín, el de Cofiño, y el Sueve era una auténtica alfombra. Estaba todo de pastizal, los paisanos lo sentían como suyo, siempre que subías al monte a ver el ganado y tal, si eras pequeñín, te hacían una foz pequeña para que tú la llevaras en la mano y mi abuelo y mi tío Benjamín pues llevaban una foz grande y iban caminando y quitando cotolles y si había un matu de cotolles solo aislado, se le daba fuego y el fuego no corría ni escapaba para ningún sitio porque el monte estaba perfecto y había perdices, había liebres, había de todo y ahora resulta que está convertido en una auténtica plantación de bidones de gasolina porque han desaparecido la mayoría de los pastizales primigenios que había, pastizales como el bustacu, como espadañeu, en fin, muchísimos que serían largos de reseñar aquí, que están convertidos en un cotollar. El primer día que alguien le da por tirar una cerilla, pues el fuego hace una escala franca, una escabechina impresionante, porque hay una pila de combustible allá del demonio. Y eso ha sido consecuencia de una mala interpretación de los espacios naturales. Nosotros heredamos ese espacio natural de nuestros mayores y ellos fueron los artífices de que lo heredáramos tal como lo conocemos, pero desde mi punto de vista hubo una gente en las administraciones que hizo una interpretación equivocada del manejo del monte y de aquellos polvos quedaron estos lodos.
¿Estás enterado de la propuesta de la Confederación Hidrográfica para evitar las inundaciones en Arriondas? Sí. ¿Cuál es tu opinión?
Sí. Pues bueno, yo la opinión que tengo es que ya sabéis que me tocó vivir en propia carne cuando vino el río y me llevó todo el material de educación física que tantos años me había costado reunir de allí, que lloré más que un crío cuando le daban una azotaina de pequeño. Y el río estaba visto que iba a dar una campanada, porque antes al río iba la gente y sacaba la grava para los caminos, y sacaba la grava para los cimientos del escases, y sacaba la arena para subir los tabiques para arriba. Y íbamos cuando volvíamos de la escuela para la Mermellina, donde yo vivía, mi madre siempre me hacía dos encargos. Tienes que traerme una carguina de brillos o de palos para prender la cocina, o el otro encargo que me hacía era que tenía que coger y llevar una bolsina de arena de sílice, de machacar una piedra de regodón para tener la chapa de la cocina limpia y poder poner la torta encima de ella, o sencillamente para tener la chapa de la cocina limpia. Todo eso se empezó a no sé poder coger ni leña, ni arena, ni grava, ni nada, y los ríos han ido colmatando y el Sella es el Sella. Entonces, como el Sella es el Sella, pues la obligación de la administración, que para unas cosas es tan lista y para otras cosas tan obtusa, pues la obligación de la Confederación es, si tiene un programa de limpiar el río, que lo haga, porque los tiempos pretéritos que hemos pasado ya sabemos cómo se las gasta el Sella.
¿Y qué nos cuentas de tu afición por la montaña?
Bueno, sigo saliendo a la montaña, pero ya no me meto a aquellas pechades que me metía de estar allá 5 horas caminando y tal y eso. Ahora ya empiezo a tener algún que otro problema en las rodillas. Sigo estando bien de resistencia aeróbica, bastante bien, pero, en fin, empiezo a tener algún achaque por alguna articulación.
René, soy Agustín, también aprovecho para estar un ratín contigo. Estoy contento de que estés aquí con nosotros y hay una cosa que me queda y que me gustaría preguntarte, que no te han preguntado Nacho, Enol, Sofía y Olaya, que es todo lo que sabes tú de nuestro concejo, de nuestros ríos, de nuestra montaña. ¿No has pensado ahora que acabaste tus años profesionales trabajando en el colegio, no has pensado en escribir, en dejar escrito todas esas enseñanzas que tú conoces tan bien?
Uf, Mira, Agustín, a mí me da... Yo echo la vista atrás y me viene a la cabeza mis mayores. Estoy hablando de mis abuelos, mis tíos, y de gente mayor que conocí, que tenía una sapiencia por las cosas de antaño enorme. Pero yo creo que yo tengo la sensación de que esto les interesa a cuatro gatos nada más, porque yo siento de verdad que todo esto se pierda, que toda esta cultura se pierda y tal. Yo di muchos años un clase de cultura asturiana aquí en el colegio. Y es patético que se entiende por cultura asturiana desde la administración. Yo siempre entendí que cultura asturiana era la cultura que heredamos de nuestros mayores, de nuestros ancestros, era la cultura del medio rural, fundamentalmente, la cultura de la naturaleza que nos rodea, y yo eso, yo se lo enseñé cuando me tocó a los críos del colegio, lo mejor que pude y sabía, todo lo referente a la cultura tradicional, a los usos y costumbres, etcétera, etcétera, pero creo que tendríamos que, desde la administración, cambiar el chip y verdaderamente estudiar cultura asturiana, pero cultura asturiana con mayúscula en los colegios, no esta chambonada que estamos haciendo ahora. En cuanto a lo de escribir algo, pues sí, hay muchas veces que se me pasan por la cabeza siempre tres cosas al respecto de la cultura asturiana. Uno, los críos del medio rural antes conocíamos la tira de cosas, y ahora los críos del medio rural no conocen absolutamente nada. El coger y ponerlo todo en un libro, en un texto, en lo que sea, ¿para quién? Para las futuras generaciones que no se les inculcó el amor por la tierra en que nacimos, por las culturas que tuvimos, por la sapiencia que tenían nuestros mayores y tal. Me parece una pérdida de tiempo supina. Se me ocurren muchísimas cosas también. No, tú, si ahora mismo sales por aquí, por los alrededores de Arriondas y eso, hay para hacer un reportaje de, por ejemplo, sobre setas, un reportaje fotográfico sobre setas impresionante. Quien dice un reportaje sobre setas, dice un reportaje en la primavera y en el otoño sobre la multiplicidad de muchísima avifauna que tenemos. Pájaros pequeñinos, grandes, que se quedan aquí a invernar, que vienen, que van, etcétera. La toponimia de los pueblos y de los sitios y tal, pues esa se me ocurre que no se debía de perder, sin embargo, nadie la conoce, se ha perdido totalmente. Y yo, a mí honradamente, lo que más me gustaría, porque la gente lo conociera y tal, sería conseguir la publicación de un librín, de un pequeño libro, una pequeña guía, con 12 rutas del Concejo de Parres, como han hecho otros ayuntamientos, como por ejemplo Ribadesella, que tiene unas guías preciosas, de mayor a menor dificultad, de 12 rutas desde aquí, desde el Concejo de Parres, para que cualquiera que viniese aquí cogiese el libro, publicado o editado por quien fuese, y hay una media montaña y unos paisajes agrícolas con pistas perfectamente asequibles, no como antes, que eran caminos que se metía uno hasta las rodillas, embarrados y tal, verdaderamente magníficas, que conocen cuatro gatos.
Pues de ese libro, de esa guía René, que con esas 12 rutas, yo desde el instituto te ofrecemos la ayuda económica que podemos prestar para sacar adelante, porque es una pena con las enseñanzas, con los saberes que tú tienes, con la cultura, las tradiciones, la asturianía que viviste toda la vida, todo eso que tú conoces ahora que tienes más tiempo para escribir, pues nosotros estamos abiertos, y no solo desde el instituto, sino también a buscar a otras empresas que tengan la financiación necesaria para editar ese libro, que será seguro interesantísimo para todos nosotros.
Bueno, pues yo la verdad es que os lo agradezco. Quizá habría que es una forma bien sencilla de hacer, porque sería coger y levantar unos mapas. No hace falta que sean topográficos ni que sean nada, son sencillamente unas líneas de itinerarios con el nombre de los pueblos, porque muchos los pueblos están ahí, y los caminos y los antiguos caminos impenetrables y tal se han convertido muchas de ellas en magníficas pistas de tierra y de hormigón. Y hay itinerarios, bueno, muchos y preciosos. Y además, adaptados a todas las edades y para todas las épocas del año. Que parece que no, pero es una cosa importante.
René, ¿traes ahí algo escrito? O sea, algún tipo de chuleta.
Sí, ya sabes que cuando os daba clase no había quien me copiara, porque dicen que el que usa chuletas no se le olvida nunca las malas artes y tal. Hice una pequeña chuleta, bueno, porque por si me preguntabais algo más en particular sobre piragüismo, para que no se me olvidara ninguno de los grandes piragüistas que tenemos en el club. Hice una pequeña chuletina ahí de gente que está haciéndolo verdaderamente bien, y como tenga un poco de suerte van a seguir dándonos satisfacciones y días muy agradables. Me viene a la cabeza que en un pueblo como este, con todas las dificultades que tenemos, porque hay gente que coge y agarra los trastos de remar y los pone en un sitio que está perfecto. Por ejemplo, ahora si nos asomamos al río, el río hoy está perfecto, está guapísimo, pero a lo mejor pasado mañana va que mete, y el sella no perdona, el sella hay que meterse en él cuando él te diga que te puedes meter. Aquí no valen las tarzanadas, porque te da un viaje que lo vas a respetar toda la vida. Y entonces tenemos gente que con todos los problemas a la hora de tener un sitio como Dios manda, pues gente buenísima, porque por ejemplo está, los he visto entrenar un par de veces y me caía la baba de verlos, y me refiero a Emilio Llamedo, todo el mundo lo conocéis, es hijo de Emilio Llamedo, que ganó el sella con el hermano, y ver entrenar a Emilio Llamedo y al tío, a Emilio Llamedo, el que es bombero en Cangas, es un espectáculo impresionante. Y a poco que tengan un poco de suerte, yo creo que nos van a dar muchísimas satisfacciones. Otro crío que es una joya impresionante, que lo ganó todo como cadete, este año está en el primer año de junior, es Pedro Vázquez Llenín, que ya sabéis que de cadete lo ganó todo y es ahora mismo senior de senior sub-23, pero como junior ganó una serie de pruebas importantísimas. Después tenemos a la cría esta, a Valeria Perea, el hermano pequeño también rema, que antes estaba por ahí, ¿no? Esta cría, y es buenísima, pues segunda de España en 200, y tenemos a esta cría, que a Levín, que viene desde Sebares todos los días con el hermano a remar, que fue segunda de Asturias en Alevines, que Andrea, junto con el hermano Iván, dos críos que da gusto verlos remar, tienen una técnica excelente y son buenísimos, y yo creo que dentro de nada van a dar la campanada. Otra cría que tiene un genio y una mala uva en el sentido, no en el sentido de mala uva con los compañeros ni tal, sino que en piragüismo tienes que tener unas características para destacar por encima de los demás. Primero, tener unas agallas y una capacidad de sufrimiento impresionante, y cuando no puedas más y no veas ni el agua que tienes delante, ser capaz de aguantar ese umbral, ese segundo aliento, y parece que se abre una carretera, y entonces esa gente que tiene capacidad para aguantar ese umbral anaeróbico, que no puede más y sigue ahí, y se abre como un pasillo y ves la luz, en esa gente que tiene esa capacidad de pasar el umbral, es, yo creo que si no cambia va a ser Ana Cofiño, que es pequeñina porque es Benjamín, pero grande en agallas y en pundonor. Está Gabriel Perea, el año pasado era el segundo mejor alevín de Asturias, era el segundo mejor alevín, y Perea, cuando hablo de Gaby, yo desearía que tuviera el mismo genio que tiene la hermana. Si lo consigue y tal, pues va a ser un piragüista excepcional, porque va muy bien en piragua. Y después está un senior que tenemos, que es Luis, que el año pasado quedó segundo tercero en el Sella, y este año está entrenando y yo creo que va a volver otra vez a... Ya sabéis, lo de los piragüistas es cíclico. Hay años en que están muy bien y arriba, y otros años, pues por la razón que sea, no les va tan bien.
Además que Gaby pertenece aquí a Sube Radio. Algún día viene aquí con nosotros.
No lo sabía. Y es muy buen crío, muy buen piragüista. Tiene una técnica excepcional, pero no es consciente. Yo creo que no es consciente del inmenso talento que tiene como piragüista. Si se lo creyese, es lo que le falta para ser un piragüista ganador. Ganador siempre.
Bueno, René, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Sube Radio. Y ya sabes que cuando quieras, aquí estamos para contar lo que nos quieras.
Pues no sabéis lo que os lo agradezco, porque os veo, habéis sido todos mis alumnos, y me cae una, no voy a decir un lagrimón porque no me cae, pero por dentro tengo una satisfacción tremenda de veros aquí con este desparpajo que tenéis, lo bien que lo hacéis, agradeceroslo, que os hayáis acordado de mí, y a ti, Agustín, que fuiste el padre de la criatura, agradecerte que haya algo de esto. En otros sitios lo hubo y era la envidia de Arriondas, que ya no voy a decir en qué pueblo era, para evitar tonterías de este trasnochaes, pero que lo haya aquí a mí me llena de satisfacción, y que estéis vosotros en el ajo más.
Gracias, René.
A vosotros.